Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
George, solo un comentario antes de que entremos con fuerza a todos los temas que vamos a abordar hoy con los oyentes, bastante controversiales, porque vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a hablar de la situación de Estuardo y de todo este relajo que se armó particularmente en Twitter ayer, que entiendo que hasta fue trending topic. La más que la salud de Estuardo, diría yo, la bien intencionada, pues porque la intención detrás de estas personas es bien. ¿Qué pasó?
Que todavía está en segundo puesto de trending topic aquí en Guatemala.
Ah, Zapeta. Todavía sigue en de trending topic Estuardo Zapeta, más aún en segundo lugar en Twitter. Que vamos a hablar de esa situación. Primero que todo, vamos a aclarar las cosas, vamos a poner los puntos sobre las íes, porque, pues, como vamos a explicar, que no se contradice un liberal clásico o un objetivista, como en mi caso, siendo benevolente, lo cual nos va a ayudar a explicarlo María Dolores Arias durante el segmento de la profe. Es importante también aclarar que hasta este momento ni Estuardo Zapeta ni Libertópolis ha iniciado ningún proceso de recaudación de fondos para ayudar a pagar la cuenta del hospital de nuestro amigo Estuardo Zapeta. Si acaso fuese necesario, pues lo haríamos apelando a la virtud de la benevolencia de las personas que aprecian a Estuardo y desean verlo bien. Toda esta discusión, el tema de la sangre, sí, eso sí la solicitamos nosotros, porque era una necesidad urgente que, menos mal y gracias al apoyo de los oyentes, esa misma noche del día miércoles se logró resolver. Y después de eso no se ha hecho ninguna solicitud, pues ya no ha sido necesario. Y la solicitud de apoyo monetario fue una iniciativa de un par de esposos amigos de Estuardo Zapeta, de apellido Sánchez, a quienes ni Jorge, ni yo, ni María Dolores, y que yo sepa, nadie más en Libertópolis conoce, pero que aprecian a Estuardo, y ellos espontáneamente decidieron hacer esa recaudación de fondos, la cual no solicitó Estuardo ni nosotros en Libertópolis. Pero es interesante ver, Jorge, y de eso vamos a hablar más adelante, las reacciones de muchas personas que, más que atacar a Estuardo, a Libertópolis o a los principios liberales clásicos, lo que están haciendo es mostrando quiénes son realmente estas personas. La mayoría de ellos amargados, resentidos y gente violenta, porque yo no he tenido ni tiempo, porque realmente tengo cosas más importantes que hacer que leer sus comentarios, de leer más que 2, 3 y de pura casualidad, porque como por ejemplo el caso de ese screenshot que hizo nuestro amigo Luis Pedro Álvarez a 2, 3 comentarios, que nos lo compartió, y bueno, eso es lo único que yo he leído. Quien parece que conoce un poco más de lo que han comentado es Jorge, porque es quien descubrió, se dio cuenta de que estaba Estuardo Zapeta como trending topic. Entonces, esto nos va a dar la oportunidad a lo largo de este programa de aprovechar este momento para aclarar ideas. Y lo vamos a hacer de una forma que espero vaya a sorprender hasta estas personas que lo que están mostrando es su ignorancia, por supuesto, además de su envidia y su resentimiento, que eso pues es harina de otro costal, es del campo de las emociones, y mi sugerencia a estas personas es que trataran ese problema emocional que tienen, que trabajen en lo que se identifica como su inteligencia emocional en su beneficio, porque a mí realmente me da igual cuánto veneno vayan ellos a escupir, porque ese veneno a quienes más afecta es a ellos, porque lo llevan dentro de sí. Entonces, mi sugerencia, si alguno quiere algún día alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz o ser más felices, porque a lo mejor, yo no sé cómo, pues porque yo no tengo esa envidia ni ese resentimiento dentro de mí, pero no sé cómo con ese veneno alguien pueda estar satisfecho con su vida y ser feliz y disfrutar de una existencia plena, única e irrepetible. Pero bueno, a lo mejor así es, pero generalmente ese tipo de expresión emotiva lo que muestra es un problema, entre otros, de autoestima, no se diga una baja inteligencia emocional. Lo que llama la atención de algunos que se consideran con una capacidad intelectual superior a la mayoría. Pues bueno, con más razón deberían de trabajar en lo que se conoce como la inteligencia emocional. Pero nosotros vamos a hablar de otras cosas y me cae como anillo al dedo, y les voy a comentar más adelante acerca de este libro, que además de eso les recomiendo leer, está en español, el libro de Daniel Kahneman, que es Pensar Rápido, Pensar Lento, o Thinking Fast and Slow, que es interesante. Este libro, recuerdo que hace varios años fue el libro que discutimos dentro de uno de los seminarios de la Universidad Francisco Marroquín. Y a pesar que hay algunos puntos que pienso que corresponden al área de la epistemología, específicamente como es la diferencia entre el altruismo y la benevolencia, lo cual, pues bueno, Daniel Kahneman cae en la confusión en la cual caen la mayoría de las personas. Lo que recuerdo, vamos a comentar ya cuando esté con nosotros María Dolores Arias en el segmento de la profe. Pero dentro de esos que recuerdo que son puntos a aclarar, en general, esa división que en la realidad no existe, porque mente tenemos una. A veces nuestra mente actúa rápidamente, de forma impulsiva, eso lo que llama la mente o el pensamiento primero, Daniel Kahneman. Y luego tenemos nuestro el pensar de una forma más enfocada, más lenta, pero más racional, más analítica, que nos permite tomar mejores decisiones. Por supuesto que hay veces que uno simplemente no tiene el tiempo de activar su pensamiento lento o el pensamiento analítico. Pero es un libro muy interesante, del cual pues les quiero compartir en particular un resumen, porque solo eso, les voy a hacer un resumen de una de las tantas cosas interesantes que uno puede aprender acerca de uno mismo y de cómo uno piensa, de este libro de Kahneman, que aborda el tema de los sesgos, porque curiosamente, pues más adelante lo vamos a mencionar, recuerdan que ayer les comenté que me tenía que retirar hasta de ser posible, lo cual no lo logré unos minutos antes de la 1:00 p.m, porque el primer miércoles de todos los meses tenemos la discusión del seminario del capitalismo, y en este semestre El libro que estamos leyendo y discutiendo es el libro de Adam Smith, pero no el origen de la riqueza de las naciones, que es su obra emblemática. Hoy el que estamos discutiendo es uno es su libro de la rama de la ética, de la moral, la tercera rama de la filosofía, que se titula La teoría de los sentimientos morales. Y ayer estábamos discutiendo esta idea del hombre en el pecho de Adam Smith, del observador imparcial. Pero a mí me llamó la atención, dentro del contexto del mismo seminario, ver cómo ese sesgo que solemos tener, y me llamó la atención porque precisamente antes de retirarme, no sé si recordás, George, que hablé del tema del sesgo, porque en la discusión de que si se deben o no regular las redes, un par de oyentes nuestros decía, pues yo me quedo con lo que dijo el licenciado. El licenciado era Alejandro Valdizón, que no le dio tiempo porque fue a la carrera y al final de un tema que no era el que estábamos discutiendo, que mencionó el tema de ciertos privilegios que se les otorgan a las compañías de las redes sociales en Estados Unidos, y que había que discutir ese privilegio, que en lo cual en principio estoy de acuerdo con él, pero dejó claro que él estaba en contra de toda regulación y sobre todo que se le dijera a alguien qué es lo que podía decir o hacer con su empresa. Entonces quedamos pendientes, como recordarán, de profundizar en esa discusión. Sin embargo, hubo algunos que están a favor de esa regulación de las redes sociales porque están molestos, porque ellos son a los que se les han eliminado textos. Y yo comenté que a mí hasta una frase de George Orwell, uno de los más célebres escritores de la primera mitad del siglo XX, autor de 1984, La revolución de las granjas, sus crónicas o cartas, no sé cómo cuál sería la traducción en español, y sus artículos son interesantísimos. Una frase de George Orwell, yo la compartí y me la censuraron. O sea, no aplica el término censura, perdón. Me la eliminaron, esa frase. Yo no lo podía creer, es George Orwell. Dije, qué ignorante, sin duda, el que está a cargo
el algoritmo de
esas. Yo no sé si es el algoritmo o alguien, porque ¿cómo un algoritmo puede leer lo que hay dentro de una imagen? A lo mejor puede y yo no lo sé. Pero era una imagen con una frase de George Orwell. Pero bueno, en fin, el punto es que a mí, a fin de cuentas, me dio risa. Y si recuerdo correctamente, pero no recuerdo cuál, también me eliminaron otra frase así célebre de un importante autor del siglo. Yo creo que este era un revolucionario francés. Pero bueno, del siglo XVIII. Pero bueno, en fin, regresando al punto. En esa discusión, uno de los oyentes dijo, pues yo me quedo con lo que dijo el licenciado, porque entendió que el licenciado, léase Alejandro Valdizón, estaba a favor de esa, digo, entre comillas, regulación de las compañías propietarias de las redes sociales. Y hubo otro oyente que decía, pues yo me quedo con lo que dicen los liberales clásicos. Entonces, al final yo los invitaba a ellos e invito a los oyentes que no nos quedemos con la opinión de nadie, sino que nos aclaremos cada uno de nosotros las ideas, tratando de superar nuestros propios sesgos, y a lo mejor, cuando buscamos la evidencia, comprobamos que eso que hoy llamamos un sesgo es un juicio verdadero. Y lo reconocemos como tal, como un juicio verdadero. Pero cuando no tenemos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, cuando la cualidad del juicio, que es la verdad cuando el juicio coincide con los hechos de la realidad, realmente no lo sé. Lo que yo quiero es simple y sencillamente que me confirmen lo que yo creo que es lo correcto. Y lo que yo creo que es lo correcto puede estar influenciado por muchísimas cosas, como algo que bien menciona en la teoría de los sentimientos morales Adam Smith. Puede estar por la misma cultura dentro de la cual uno ha crecido, puede considerar que lo correcto, lo que es correcto para una cultura, sea un crimen en otra cultura. Y El director del seminario, que es Warren Orbo, ponía un ejemplo muy bueno para decir, ojo, atención, cuidado con ese observador imparcial. Ese observador imparcial a que yo más pienso que a lo que deberíamos de tender es a que nuestra conciencia sea un, entre comillas, observador objetivo, que incluya observar nuestras propias acciones. Pero bueno, yo no quiero ahorita aquí, porque estos son temas que a mí me apasionan y me podría quedar 2 horas hablando de esto. Pero el punto es que no se trata de que confirmemos lo que creemos que es cierto, sino que busquemos la verdad. Recuerden que eso es hasta el eslogan que nosotros utilizamos en Libertópolis. Nosotros buscamos la verdad. O sea, buscamos que los juicios, las ideas que nosotros les transmitimos sean verdaderas, que coincidan con los hechos de la realidad, reconociendo que cada uno de nosotros somos parte de esa realidad y todo lo que existe tiene una naturaleza. Por eso es importante entender las 5 ramas de la filosofía, porque todo empieza con la metafísica que responde a la pregunta de qué es la realidad. Si yo no sé responder qué es la realidad, ya todo lo demás, la epistemología, la ética, la política, la estética, todo eso ya viene, no es que sobre, sino que esa confusión metafísica que tenemos se va a reflejar en todas las otras ramas y de la filosofía, de nuestro conjunto de ideas, que termina siendo una especie de amalgamiento de juicios contradictorios que nos impiden alcanzar nuestros objetivos, alcanzar nuestros valores y conservarlos. Pero bueno, en fin, el punto, apreciables amigos, que creo que ya adelanté mucho de lo que quería comentar más adelante, Jorge solo se ríe, el punto es que todo este ataque, porque entiendo, repito, yo no los he leído, pero según lo que me ha comentado Jorge y otras personas, todos estos ataques en contra de Estuardo Zapeta, que primero creo que les va a dar un ataque también, George, a los que lo están atacando, porque en este momento, entre las prioridades de Estuardo, creo que el interactuar en redes está muy, pero muy lejos de sus prioridades. Entonces, pues, todo ese veneno que están escupiendo esta gente que necesita seriamente el trabajar en su inteligencia emocional, también pienso que en la otra, pero por lo menos que comiencen con la inteligencia emocional, George, pues todo ese veneno no le ha llegado a Estuardo. Y nosotros, que sí lo apreciamos y lo valoramos de verdad, vamos a procurar que no le llegue ese veneno a Estuardo. Pues, repito, ahorita la prioridad de él es otra. Pero toda esta situación y toda esta controversia nos da a nosotros la oportunidad de tratar este tema con la importancia que se debe de tratar. Por supuesto que eso no implica que no tengamos por lo menos un segmento de noticias, porque hay algunas noticias importantes que compartir con los oyentes, particularmente en el tema de la justicia y en el tema de la economía, porque ya sabrán los oyentes a estas alturas que, George, se siguen fijando nuevos récords de ingresos de remesas a nuestro país, al extremo de que a finales de septiembre ya estamos a un cachito nomás de que para alcanzar el total de remesas que entraron el año pasado, que fue un año récord. Y ahora ese récord, pues bueno, yo me imagino que a mediados de octubre ya se superó. Entonces, tenemos que poner atención que porque no se aclaran estas ideas como se deben de aclarar, George, es que muchos de nuestros, la mayoría de nuestros compatriotas están tomando decisiones que más allá de las pasiones de los que interactúan en redes sociales, están tomando decisiones serias en lo que respecta a su vida y el poco futuro que ven en Guatemala. y también esa dependencia que se pueda estar generando en los que estamos en Guatemala, o por lo menos en un grupo de los que todavía cada vez creciente de habitantes de nuestro país, esa dependencia de la creación de riqueza en nuestros compatriotas en Estados Unidos, porque las remesas, eso es lo que reflejan, esa creación de riqueza en nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. Y yo sé que la crisis está complicada, más aún los señores del Fondo Monetario Internacional están proyectando que la inflación va a aumentar de acá a finales del año, que es algo lógico, Jorge. O sea, no necesitamos que los burócratas del Fondo Monetario Internacional, que podríamos ahorrar dinero eliminando todos esos entes, como les dije, estos son programas controversiales, los tributarios, que somos quienes los mantenemos, a toda esta gente podríamos ahorrar algún dinero eliminando todos estos organismos multilaterales, supranacionales, llenos de vividores que viven muy bien a costa del trabajo suyo, sí, del trabajo suyo, el trabajo de Marito, el trabajo mío, el trabajo de todos los que pagamos impuestos. Y hablando de los impuestos, viene un reportaje muy interesante que recomiendo leer en diario Prensa Libre acerca de lo que en verdad pagamos de impuestos los guatemaltecos, que es una carga tributaria, como bien lo dice en el reportaje, en el cual pues no vamos a coincidir en algunos puntos, pero si no nos da tiempo hoy, lo haremos mañana con un poco más de detalle, porque pienso que vale la pena profundizar en este, que la carga tributaria que pagamos los guatemaltecos es más alta de la que quieren reconocer los gobernantes. Y lo peor es que ahora que estamos en la discusión del presupuesto, que lo mencionaron Chema y María Dolores en la emisión de matutina de Libertópolis, ahorita que vemos desfilar a todos los ministros en el Congreso de la República pidiendo más dinero, porque a eso han llegado todos, han llegado a pedir más dinero, al Congreso.
Digo, miren, realmente es mucho el presupuesto que me están poniendo, mejor
no.
Bájenle un poco.
A ver, George está hablando con ironía. George, por favor, aclara que estás hablando con ironía, porque si no lo van a decir.
Solo dije que ningún ministro llegó a decir eso.
Ningún ministro, pongan atención al ningún ministro, voy a decir, no, por favor, a mí recórteme el presupuesto, porque sé que está muy dura la situación en Guatemala, y yo la realidad es que ni siquiera me lo gasto todo, y puedo eliminar algunas plazas fantasmas para reducir el gasto que le provoca a los tributarios guatemaltecos. Entonces, no, eso no pasó, Todos han llegado a pedir más, pero el colmo de los colmos es ¿para quiénes? Para parásitos descarados como lo es Joviel Acevedo, que digo que para revolver el hormiguero nos queda como anillo al dedo las declaraciones de hoy, donde nuevamente, porque no es la primera vez que se confiesa como corrupto Joviel Acevedo, cada vez que le conviene él es corrupto, o sea, y se confiesa corrupto. Y vamos a ver aquí, en esta nota también de Prensa Libre, les leo, Joviel Acevedo, sobre la negociación secreta del pacto colectivo, dijo, abro comillas, si eso es ser corrupto, me confieso corrupto. Digo, ya se le estaba convirtiendo en la muletilla, ¿no? Entonces, por cualquier cosa, Joviel Acevedo, ah, basta, bueno, si eso es ser corrupto, yo soy corrupto. Ah, nada, yo también soy corrupto, ya. Eso no es la primera vez que a este lagarto de este grueso de piel, que nada le pasa, porque total, porque le va a afectar si él vive cómodamente sin haber hecho nada a lo largo de su vida más que fregar a estudiantes y a niños que, bueno, en estas condiciones mejor que ni clases de George, mejor que se dedique a parasitar. El problema es que está parasitando de los creadores de riqueza, todos aquellos que formamos parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Guatemala. Pero vean, tan seguro está que el que manda es él, que además de decir, si eso es ser corrupto, me confieso corrupto, dijo lo siguiente también, no nos van a hacer cambiar, dijo el líder magisterial al criticar a los medios de comunicación tras la revelación de que del pacto colectivo que está negociando en secreto con la ministra de Educación. ¿Qué tipo más arrogante y descarado? ¿Pero por qué lo es? Porque sabe que lo puede hacer. Porque dentro del Estado, y no olvidemos por qué lo puede hacer, dentro del Estado, del Estado intervencionista, estatista, el sistema político estatista en el cual vivimos. Por favor, si se dedica a lo que se supone que es de las más nobles e importantes funciones del Estado dentro de la visión estatista, quiero decir, dentro de la visión intervencionista, no dentro de un sistema capitalista, no dentro de un sistema liberal clásico. Dentro de ese sistema, que para destruir algo, un ideal que es un ideal noble, un ideal aspirable, como educarse uno, que lo primero deberíamos hacer es definir qué significa educarse, ¿no? Comencemos por eso. En fin, el punto es que el que se dedica a una de las tareas más importantes y que Raimundo y todo mundo dice que esa es la tarea del Estado, entre comillas, que no es otro que el gobierno, el gobernante corrupto, ese político que usted desprecia ejerciendo el poder, imagínense con ese poder lo que hace, pues la educación, hello, es lo máximo, así que yo aquí vengo y hago lo que quiero. Además, yo ya tengo estas miles de maestros, los verdaderos maestros que los hay en Guatemala, deberían de desconocer a tales maestros. Pero bueno, todos esos seguidores que también son vividores, como lo es Joviel Acevedo, a la primera orden de este vanidoso arrogante, van a salir a bloquear las calles. Y los fregados vamos a ser los guatemaltecos. Y como a los presidentes les conviene estar de buenas con Joviel Acevedo, se van a hacer los locos. Y total, a nosotros, los gobernantes, los bloqueos no nos afectan. Así que anda Joviel, anda a fregarlos para que dejen de molestar y seguimos adelante con nuestros pactos. Total, aquí solo se trata de decir, subámoslo a ver de qué ánimo me levanté hoy, 5,000, 10,000, digamos que tuvimos los presupuestos abiertos, el cabildo de presupuestos donde están abiertas las puertas para que todo el que quiera pedir dinero de otros, lo venga a pedir. Entonces, tranquilo, tú, go ahead, adelante, porque realmente, como diría el ministro de finanzas, me pela, así que, hacelo y ya, nosotros te lo pasamos. Y tú, relax. ¿Cuánto querés? No, Jovielito, ahí sí se te pasó la mano. Tal vez para el 2023. Aquí esto. Basta, bueno. Ok, perfecto. Y necesitas cambiar tu vehículo. Necesitas un pick-up nuevo. Mira, ahora va a estar un poquito difícil, Jovielito, porque con eso del problema de los contenedores y de los chips, etcétera, no están viniendo vehículos nuevos. Tenemos uno de un modelo anterior, nuevo, porque no ha sido usado, pero si te parece, te podemos dar ese mientras se resuelven estos problemas y así ya te traemos el último. Un Tesla, ¿querés, Jovielito? Todavía no se puede un Tesla en Jovielito. Todo aquí es el Tesla. Yo sé que hay una gran justificación para que tú tengas un Tesla, pero ese sí pienso que eso va a ser muy difícil, o creo, dirían los políticos, no pienso, porque no piensan. Creo que va a estar difícil, Jovielito, que te demos tu Tesla, pero no te preocupes, que aquí tenemos algunas de estas famosas marcas japonesas o hasta coreanas que te podemos dar, que están nítidas, lindo, así que no te preocupes. A ver, que brinquen y digan lo que quieran, tú tranquilo, y tú, no te preocupes, le he dicho, Jovielito, Yo ya tengo mi respuesta a todas las críticas. Y la respuesta es, si eso es ser corrupto, me confieso corrupto. El combo del descaro. Pero bueno, en fin, tenía muchas notas más, pero también ya me tengo que ir a la pausa. Y a estas alturas ya George se acabó su gelato de hoy y yo me quiero ir a disfrutar el mío de limoncello, gelatos de nuestros amigos de Primo de Roma.
El mío es Nuevo Sabor.
Nuevo Sabor, es el nombre, Nuevo Sabor. Ya saben, vayan a pedir Nuevo Sabor, ¿o no?
No, es un nuevo sabor.
Ah, es un nuevo sabor. ¿Cuál es el sabor, George?
Se llama Higo al Porto.
Higo al Porto.
Y está delicioso.
Atención, Roxana, Judith Rodríguez. A ver, ¿quiénes más son los que nos cuentan, los que están yendo a comprar sus gelatos? Vayan a probar ese nuevo gelato con el que están consintiendo hoy nuestros amigos de Primo de Roma, a Jorge Jacobs. Yo, como les digo, voy a ir volando a la pausa antes de regresar, amigos, y continuar con el que probablemente va a ser nuestro tema principal hoy y algunas notas importantes. Yo también les quería mencionar la situación, ya que mencioné lo del Fondo Monetario Internacional, que parece, George, que la crisis inmobiliaria en China va más allá de Evergrande, porque ya viene otra de las importantes inmobiliarias china que ya dejó de pagar su deuda. Y curiosamente, ¿tú sabes cómo se llama esta empresa, George?
Lo vi, pero no me recuerdo ahorita, ¿no?
Agárrate, la empresa se llama Fantasía. O sea, me parece que podría escribir, muy, lástima que tiempo no tengo
muy para apropiado hacerlo,
pero podría escribir un artículo que se llamaba La Fantasía del Estado, los sistemas estatistas. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido. Ahora, por supuesto, que está enojado Xi Jinping y le da igual que quiebren. Pero también pensaba, George, que primero, Xi Jinping nos mandó, digo, eso suena ya a teoría de la conspiración, pero bueno, Xi Jinping es el dictador de China, donde lamentablemente surgió, según la evidencia que hay hasta hoy, el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, que no necesito comentarle más a los oyentes al respecto. Fuera de que para poderla enfrentar, recuerden tomar su equinacia blend líquida de ELA, una onza diaria. Y también recuerden que la promoción de aniversario de la equinacia termina hoy. Ya escribió al 49-50-34-14 para pedirla. Pero bueno, a estas alturas yo no les di el teléfono de los gelatos de Primo de Roma, ahorita que me estoy recordando. Pero bueno, si quieren ir a probar antes de comprarlo, George, ¿el hígado al porto o con porto?
Higo.
Ah, sí, hígado, ¿no? Eso es lo que le gusta a Dagny. Tú sabes que es el pastel de...
No, todavía no hacen gelatos para perros.
El pastel de cumpleaños de Dagny, pero hacen pastel de cumpleaños. Era algo así como de zanahoria con hígado y no sé qué más. Y a ella y a todos sus amigos perritos que llegaron a la piñata el domingo, les encantó. Pero bueno, no, el de George es de higo. ¿Higo qué?
Higo al porto.
Higo al porto. Si nos está escuchando Estefano, va a decir, esta Marta Yolanda, ¿quién me anda proponiendo? Pero ya saben, amigos, que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio en la capital todos los días y algunos días en Antigua Guatemala, y los pueden contactar al 3190-9912. 3190-9912 o llamarlos al 2437-7599, 2437-7599. Aunque la mejor de las opciones es, digo, pienso, que se echen un colazo por Fontavela o en el tercer piso. El tercer piso, no se va a confundir, de Oakland Mall o en Pradera Concepción, y los visiten en sus tiendas. En fin, amigos, lo que quería comentarles entre las notas, y veo tanta cosa que nos queda pendiente, George, ay, que no sé qué hacer. A veces pienso que deberíamos de tener un programa de 5 horas para poder tratar todo lo que queremos todos los días, pero menos mal que existe síntesisglobal.com, porque ya saben los oyentes, y yo los invito a que los visiten, que en síntesisglobal.com van a encontrar todos los días los hechos sin sesgos, que no nos da tiempo de ni mencionar siquiera en la emisión del Mediodía Libertópolis. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Me disculpo con los oyentes, que sí, vamos a tener un segmento de los oyentes espero antes de que termine. No puedo decirles una hora exacta, pero antes de que termine el programa, sí esperamos nosotros el poder abordar y mencionar por lo menos a los Liber amigos que están compartiendo nuestro programa. Pero en este segmento quiero comentarles acerca de, es interesante, Zapeta está en tendencia número 2, efectivamente, tendencia en Guatemala. Ahorita
no, o sea que
entré,
no me creías, ¿no?
1020 tweets, claro que... Claro que te creo, George. 1020 tweets. No tengo tiempo de ver y mucho menos voy a ver cosas que ni valen la pena. Pienso que en lo que respecta a referirme a la mayoría de las personas, en particular a aquellos que están atacando, utilizando principalmente la falacia ad hominem, porque por lo menos los tres que yo leí, ahí lo que prevalecía era la falacia ad hominem. Y hay algunos que tratan de hacerse más interesantes, más intelectuales, pero realmente lo que están haciendo es mostrando su ignorancia, que tratan de hacer pasar por erudición. Y ahorita me acabo de recordar de nuestro amigo, miembro de la Liga de los Liberhéroes, Juan Cajanel, que ayer hacía una diferencia en lo que respecta a la forma en la cual Estuardo y yo comunicamos ideas, porque lo hacemos de forma diferente. Yo imagino que en unas semanas, cuando ya Estuardo esté de regreso en su programa, pues él también, si quiere, va a abordar el tema. Si no quiere, ya saben los oyentes que los va a ignorar flagrantemente. Y pienso que, sobre todo, la basura, hay que hacer eso, hay que ignorarla. Pero como hay gente que sí efectivamente se confunde porque no tiene sus ideas claras, considero que es importante, George, el que abordemos algunos puntos. Y pensando cuál de mis lecturas podría ser ideal para tratar de abordar de una forma educativa este tema, y hacer de todas esas falacias, esas mentiras, esos insultos que están circulando en redes, de eso hacer algo positivo para las personas que están verdaderamente confundidas. Porque hay algunos que sí están confundidos y fácilmente se dejan manipular. Y yo pienso que, y vean, pienso que Kahneman explica en este libro que les recomiendo, de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, o Pensar Rápido, Pensar Despacio en español, donde él, la forma en la cual utilizamos nuestra mente, la divide en dos para explicarlo, y habla de dos mentes. El hecho que yo les vaya a hacer un resumen rapidísimo no significa, por favor, aquellos que tienen curiosidad intelectual y sí quieren hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas, no significa que no lo vayan a leer, por favor, y no se vayan a asustar por el tamaño del libro. Es rico de leer, y si ustedes lo pueden leer en inglés, aún mejor, pero está traducido al español. Repito, Pensar Rápido, Pensar Lento, de Daniel Kahneman. Pero bueno, esas dos mentes determinan nuestro comportamiento, dice Kahneman. ¿Y esto por qué? Y esto se los estoy diciendo para que tratemos de entender en particular a aquellas personas que están actuando de una forma reactiva y manipuladora, generando información que en el menos peor de los casos es falsa y en algunos casos son mentiras descaradas. Yo ya lo dije, porque sí lo dije en el primer segmento, ¿correcto, Jorge? Que no es ni Estuardo, ni Libertópolis, ni ningún miembro del equipo Libertópolis los que están solicitando un apoyo monetario para pagar la cuenta del hospital de Estuardo Zapeta. Quienes lo están haciendo es, o quienes fueron el origen de esta solicitud, según nosotros hemos logrado determinar, porque tampoco los conocemos nosotros, es una pareja de esposos de apellido Sánchez. Ellos son los que, preocupados por Estuardo y por la, sin duda, particularmente por la qué fue lo que le provocó a Estuardo, que fue un shock, hoy sí lo voy a decir correctamente, un shock hipovolémico que se produjo en el intestino cuando se le desgarraron unos divertículos. Yo creo que ayer dije libertículos, es que es por tener la palabra libertad en la mente, eso. Pero se le rasgan los divertículos en el intestino y eso le provocan una hemorragia interna que no fue tratada rápidamente. Según las estimaciones de nuestro amigo el doctor Edgar López, Estuardo estuvo en por lo menos 72 horas con esa hemorragia que le llevó el nivel de la hemoglobina de lo normal, que es 12, para un hombre del tamaño de Estuardo, lo ideal es 14, lo llevó a 2. Tenemos amigos del mundo de la medicina que están impactados, porque como bien lo dijo Edgar, eso ese nivel de hemoglobina es incompatible con la vida. Esos son los términos que utilizó Edgar. Y como nos dijo, lo llevamos porque literalmente, o sea, obviamente llegó una ambulancia a llevarse a Estuardo, a trasladarlo de su apartamento al hospital, pero que Estuardo entró con los minutos contados, pero entró a tiempo. Se le logró rescatar gracias al apoyo de todas las personas que, y ya luego María Dolores va a explicar con detalle, yo solo lo voy a mencionar, todas aquellas personas benevolentes, todas aquellas personas que lo aman, todas aquellas personas que lo aprecian a él y aprecian el trabajo Libertópolis, que llegaron por montones. Lo que creo que le debe de doler a algunos de los que están ahí echando veneno en Twitter, George, llegaron por montones, al extremo que hubo que decir, ya no, gracias, ya no, gracias. De todas las personas que estuvieron dispuestas a donar sangre para Estuardo. Para que vean que por cada uno que lo detesta, creo que hay 100 que lo aman. Así que pienso que eso de las estadísticas que también menciona Kahneman en su libro es importante resaltarlo. Entonces, en ese momento, la opción más rápida que teníamos de conseguir la sangre que urgentemente necesitaba Estuardo era por medio de donaciones. Y eso fue lo que hicimos, apelando, repito, a la virtud de la benevolencia, de la cual va a hablar María Dolores más adelante. Pero si en Guatemala se pudiera vender sangre y la pudiéramos comprar, también lo hubiéramos hecho. Porque por ahí dicen, es que entonces, ¿por qué están? Yo no sé quién inventó que estamos en contra de que la gente haga con su propiedad lo que quiera. Y tu primera propiedad es tu vida. Si tú querés el vender sangre y que te paguen, que hay bancos en Estados Unidos, entiendo que sí te pagan por donar sangre. Nosotros no estamos en contra de eso. Y si esa fuese una opción, pues hubiéramos recurrido a esa. Pero con el tiempo corto que teníamos, la opción más pronta era solicitar dentro de nuestros círculos de amigos y de oyentes esa donación. También vamos a abordar este tema de la venta de los órganos con María Dolores, porque, repito, nosotros somos como liberales clásicos en la rama política de la filosofía, reconociéndonos liberales clásicos, somos respetuosos de los derechos individuales de todos, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, teniendo en cuenta que la primera propiedad de toda persona es su vida misma. Y aunque nosotros no nos parezca lo que algunos hagan con su vida, una vez no violenten la vida, la libertad y la propiedad de otros, aunque se estén haciendo daños a sí mismos y nos dé tristeza, porque apreciamos a esas personas, tenemos que respetar la decisión de esas personas de lo que quieran hacer con su vida. Entonces, eso que creo que este señor que era columnista, o no sé si sigue siendo columnista, que es el papá de del diputado Pérez de la bancada Semilla, era uno de los que estaba cuestionando esa cosa, pues pienso que se fue por las ramas este señor, porque nosotros no estamos en contra de que la gente quiera vender o que se le pague si quiere alguna retribución monetaria por la donación. Nosotros no estamos en contra de eso, ni nosotros ni Estuardo.
Por la sangre sería en ese caso, porque no sería donación.
Sí, sí, correcto. Si se le paga por su, la sangre, no estamos nosotros en contra de eso. Pero, al contrario, debería de ser permitido y respetado el derecho de las personas de hacerlo. Y con cualquier órgano que quieran vender. Pero bueno, regresando al tema de Kahneman, él habla entonces, obviamente, estas dos mentes, entre comillas, que él identifica como dos sistemas diferentes de pensar. Uno automático, que es el intuitivo, y otro el que es más lento, considerado y analítico, el que nos da tiempo de analizar y no reaccionar. Obviamente el automático, Jorge, que es parte, y bien lo dice Kahneman, de nuestra evolución, herencia de nuestra evolución, sirve, es importante porque nos sirve para protegernos de peligros. Pero hay que tener cuidado porque tomar siempre decisiones en automáticos nos va a llevar en la mayoría de los casos a equivocarnos. Entonces, esa es otra parte de la que él habla en su libro, del piloto automático. Habla también de los juicios rápidos, habla de la heurística, que es cómo la mente usa atajos para tomar decisiones rápidas, el por qué hay a muchos que les cuesta el tema de los números y particularmente uno tan importante como las estadísticas, que nos debe de servir para tomar mejores decisiones. También en el libro habla de nuestros recuerdos. ¿Cómo es diferente la forma en la cual nosotros vamos a valorar la experiencia cuando lo estamos viviendo y las emociones de ese momento, a cuando después lo recordamos? Que es diferente la forma, lo que él titula o él llama como el pasado imperfecto. De ahí también habla de cómo afecta la mente a la materia, entre comillas, aunque al final somos una sola estructura, George, y habla de cómo ajustar el enfoque en nuestras mentes para afectar, o cómo ese enfoque puede afectar dramáticamente nuestros pensamientos y comportamientos. Habla de la forma en la cual tomamos riesgos y las diferencias entre las personas a la hora de tomar riesgos. Habla de que no somos robots y habla de la intuición, que me parece un término que mejor describe cuando actuamos impulsivamente lo que algunos llaman como instintos. Yo pienso que instinto es un término ambiguo, muy complicado, que se aplica cuando alguien realmente no sabe qué responder. Y otra cosa diferente es la intuición, que es un término perfectamente definido desde el tiempo de los griegos. Pero, bueno, y habla también de las imágenes falsas, cómo el ser humano construye fantasías. ¡Ay, no! Esa es la inmobiliaria en China. Bueno, puede aplicar a la inmobiliaria en China. Pero específicamente, y antes de que nos vayamos a la pausa, parte de lo que yo identificaba ayer en esta diferencia de opiniones de nuestros oyentes, y que también identificaba en la discusión, para que vean que en todos lados sucede, en la discusión de profesores ayer en el seminario de capitalismo, es ese problema con el sesgo. Entonces yo ya no conté el ejemplo que planteó Warren, porque lo dejé para este segmento, que básicamente decía Warren que el problema con ese observador imparcial es que va a estar influenciado por su cultura, de lo cual también, por cierto, habla Kahneman en su libro, me parece interesante, y el cómo, si por ejemplo, nosotros que hemos crecido en una cultura occidental, hay ciertas cosas, y ese reconocimiento a los derechos societarios, que para nosotros es un crimen. Por ejemplo, que un esposo le pegue a la mujer, aunque sea algo a su esposa, aunque sea algo que suceda todos los días en Guatemala, es algo mal visto. Y si te agarran, y si tenés la suerte de que tu caso llega a los medios de comunicación, el agresor va a ir preso, porque eso es considerado un crimen. Mientras que, por ejemplo, ahora para los talibanes, si supieran las cosas que están haciendo, ese es un tema que tenemos pendientes de profundizar con los oyentes y compartirles las imágenes que se pueden compartir de lo que está sucediendo en el talibán, en Afganistán, que para los talibanes, al contrario, lo correcto es que el marido le pegue a la esposa. Entonces, ese observador imparcial que decide qué es lo correcto, como creció dentro de esa cultura de que es correcto porque el hombre es superior a la mujer y es correcto que el esposo tendrá sus razones, ni siquiera se discuten, es correcto que el hombre golpee a la mujer, eso, ese observador, entre comillas, imparcial, que no forma parte de ninguna de las dos de los dos lados de la moneda, va a estar de acuerdo de que eso es lo correcto. Mientras que para nosotros es un crimen abominable que debe de ser castigado, fuertemente castigado, con una pena que evite que ese hombre después termine asesinando a su esposa, como también tristemente es un tema que vemos en los diarios todos los días en Guatemala. Pero por lo menos ese observador imparcial tiene esa idea en la mayoría de los casos que eso es incorrecto. Mientras que este observador imparcial, como lo describe Adam Smith en otra cultura, según este ejemplo que compartió Warren, para él eso es lo correcto. Entonces, yo como intervención dentro del seminario, lo que sí es que más que un observador imparcial, lo que necesitamos es un observador objetivo, o sea, ser nosotros objetivos, tener una, que nuestra conciencia activa, no abierta, no mente abierta, nuestra mente activa, sea activamente buscadora de la verdad. Esa es la diferencia, no de intentar el confirmar nuestros sesgos. Y yo sé que es difícil, y todos, Jorge, yo, todos hemos caído en ese problema, pero una vez somos conscientes y estamos conscientes de que es un problema, lo vamos a trabajar para que no nos pase a nosotros. Entonces, habla en el capítulo, no recuerdo ahorita cuál de los números, habla del efecto halo y el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación, que no es otra cosa que la tendencia de las personas a estar de acuerdo con la información que respalda sus creencias anteriores. Y quiero enfatizar aquí el término creencias. Así como aceptar cualquier información que se le sugiera que va a confirmarte esa creencia. Entonces, ¿cómo enmarcar todo esto dentro del contexto de la discusión que se está dando en lo que respecta a Estuardo? Que la mayoría de los que están atacando a Estuardo son personas que se identifican con los sistemas estatistas, los sistemas intervencionistas, son personas que consideran, la mayoría de estas, que el Estado, y que olvidan que el Estado es una abstracción, y yo no me canso de decirlo, que el gobierno que actúa en nombre del Estado tiene la obligación de dar educación, de dar salud, de dar recreación, vaya, de dar un ingreso mínimo a todos. O sea, el Estado hasta te tiene que asegurar un ingreso mínimo. Y el Estado debe tener empresas, entre comillas, voy a llamar mejor compañías, compañías de energía eléctrica, compañías de internet, debe de tener farmacéuticas, debe de tener de todo, porque es ese Estado el que no es ambicioso y no lo mueve el deseo de lucro para que todo el mundo esté bien. Y parece que esa gente no se entera de que esos son los sistemas que hay en Corea del Norte, que hay en Venezuela, que hay en gran parte de China, porque de China solo nos cuentan nos ocultan el lado oscuro de la China, haciendo referencia al lado oscuro de la luna. Nos ocultan el lado oscuro de China, donde hay muchos lugares donde efectivamente la gente sigue viviendo miserablemente, porque lo que sigue prevaleciendo es ese maravilloso sistema para algunos, donde ese gobernante noble, bueno, que en su corazón solo tiene el bienestar de la población, te va a dar todo lo que tú necesitas para que no haya desigualdad y que todo el mundo esté bien y todo el mundo esté feliz. Mañana va a ser un derecho para estas gentes el tener Netflix y otras cosas más. Entonces, mejor que el gobierno se haga cargo de las redes sociales, de Netflix, de Amazon, de HBO, de todo. Porque ¿cómo es posible esa desigualdad que hayan algunos que hasta además de eso tengan todos los servicios? Y dicen tengan todos los servicios, no paguen todos los servicios, porque esos unos pagan todos esos servicios. Así como les puedo asegurar que Estuardo va a pagar hasta el último centavo que justamente deba, porque es un hombre honorable, un hombre digno. Y los que esperan que salga diciendo, no, es que hay que estatizar todos los hospitales privados, creo que se van a quedar esperando sentados, así como los que todavía esperan que el Bitcoin vuelva al precio de los $10,000. Y ahí está mi cápsula de las criptomonedas. En fin, apreciables oyentes, termino y vamos con María Dolores, y también ya me voy a conectar a redes para poder unirme a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, y espero que lo estén disfrutando y que lo estén aprovechando los que quieren aclararse las ideas, porque quieren tomar mejores decisiones, porque saben que es la única forma de alcanzar el propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y que, por cierto, me dijeron, mira, Marta Holanda, solo mencionaste rápidamente lo de la equinacia, hablé en líquida de ella y la oferta que termina hoy, pero se nos pasó el teléfono. Pues ahí va, se los voy a repetir. El teléfono, al WhatsApp, porque, paréntesis, tú sabes una nota que leí hoy, George, que en Estados Unidos apenas el 20% de las personas utilizan WhatsApp, que fueron los menos afectados por la caída del WhatsApp el lunes pasado. Interesante, ¿no?
Sí, pero resulta que no usan WhatsApp, sino que usan el Facebook Messenger.
Les afectó la caída de Facebook Messenger, no de WhatsApp. Pero bueno, apreciables amigos, pueden escribir al WhatsApp, apunten 49503414. Y según sé, Marito nos iba a compartir en pantalla toda la información de esta oferta que me pidieron de ella, que por favor fuera clara, que termina hoy, llueve, truena o relampaguee, no, aunque usted sea el mejor de los clientes que tiene él, no le van a poder prorrogar la oferta. La oferta termina hoy de la equinacia blend líquida de ella, que pues bueno, ya saben los oyentes, es lo que yo tomo, una onza, todos los días como hábito de vida, para cuidar lo más importante, de lo más importante que tenemos que cuidar para tener una buena vida y tener salud, y es cuidar nuestro sistema inmunológico. Y de paso, pregunten por el aloe vera gel de Ela y llévenselo también, porque hay que cuidar el sistema digestivo. Nunca sabemos si por ahí hay un divertículo que nos quiera hacer de las suyas. Entonces, cuidamos nuestro sistema digestivo tomando el aloe vera gel de Ela. Vamos a una breve pausa y regresamos ya con María Dolores Arias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y ahora vamos en el segmento de la profe. Démosle la bienvenida a María Dolores. Primero, que ya está de regreso, como saben los oyentes, de México, porque hace 8 días le estábamos cantando el Happy Birthday, Jorge y yo, y que viene preparada para abordar un tema importante para entender un punto importante, pocas veces tratado en las discusiones liberales, que tiene que ver con la virtud de la benevolencia, a diferencia del altruismo. Ese altruismo que, vaya, vean las implicaciones políticas que tiene, está detrás de las ideas equivocadas del sistema estatista intervencionista, que a quienes más afecta son a los más pobres y a los más débiles. Y lo vemos ahorita en las discusiones del presupuesto que, María Dolores, abordaste por la mañana con Chema. Los escuché un rato que estaban hablando del tema del presupuesto, sí. y que el objetivo al final es altruista. Ayudemos a los otros cuando lo que están haciendo es ayudándolos para que se vayan corriendo a Estados Unidos, pues. Pero bueno, MD, bienvenida.
Sí, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar de varios temas muy interesantes. El tema de las remesas, la cantidad de remesas que se está recibiendo y la expectativa para cerrar el año 2021, impresionante. Y que esto hablaba de esa exportación de talento que hay en nuestro país. Luego esto nos llevó a hablar de la carga tributaria, que muchas veces se habla que es muy baja la carga tributaria, pero no se cuentan todos los impuestos que existen y que se pagan, y que no necesariamente los pagas a través de un formulario que presentas en el banco o en tu banca en línea, sino que lo pagas en el día a día al cargar gasolina, al comprar cualquier objeto. Y todos los impuestos que hay, para que no nos digan que esos impuestos son bajos. Y de ahí pues hablamos de pactos colectivos como un componente muy importante de este presupuesto, bueno, de los presupuestos de la nación. Así que tratamos de ver este tema de forma muy integral.
Y del confeso confeso corrupto de Jovel Acevedo, porque nuevamente dijo que sí, yo soy corrupto.
Bueno, Y precisamente nos enfocamos en este tema de la secretividad del pacto colectivo que se está negociando precisamente del magisterio. Y bien, esto fue de lo que hablamos, de poner atención y de aclarar ideas. Y precisamente con el tema de aclarar ideas, pues me propusiste un tema que me pareció muy interesante. Hice todo lo posible para prepararme con este tema. Encontré un documento que me llevó a nuestras clases en la maestría de filosofía objetivista. Me encontré un documento de nuestro profesor Warren Orbo, que me voy a basar en buena parte de él, donde habla acerca de esta virtud, precisamente. Me encontré otro artículo, no he terminado de leerlo, la parte que llevo me encantó, de Objective Standard. El artículo se llama Egoísmo, Benevolencia y Generosidad, de Craig Biddle, también muy recomendable.
Y el libro de David Kelly, específico sobre la virtud de la benevolencia,
¿lo encontraste? No lo encontré. Y aparte, pues bueno, está el libro también de Warren, de Objetivismo, la filosofía benevolente. Entonces, antes de arrancar, me gustaría que tuviéramos muy claro un concepto que se utiliza, que pasa muy a menudo y que pocas veces nos damos cuenta de esto. Ayn Rand lo llama el package deal. Y entonces esto sería el paquetazo o lléveselo todo en este paquete, en términos tropicales. ¿Y qué significa el package deal o llévese todo en este paquete, cómprelo de combo? Es que meten varias cosas en un mismo paquete o en un mismo combo que no están relacionadas. y las tratan de la misma forma.
Es una falacia.
Efectivamente. Entonces, ¿qué conceptos los meten juntos y que no son lo mismo? Es el, por ejemplo, el tema del egoísmo y el tema de la maldad. Pareciera que egoísmo y maldad es la misma cosa y la meten en el mismo canasto y se trata igual, cuando no es así. Y lo mismo sucede con el tema de altruismo. Altruismo lo meten con la bondad, con lo bueno, en un mismo canasto, y tampoco es así. Entonces, cuando nos venden estos paquetes o estos combos y nosotros lo compramos, y yo lo llamo también el lenguaje atolitario, quitarle el contenido a la palabra y darle el que quieran, y nos tragamos ese lenguaje atolitario, pues entonces aceptamos las conclusiones que sacan de esto. Entonces, dicho esto, es importante que hagamos una diferencia entre el tema del sacrificio y el ser benevolente. El ser benevolente y el altruismo. La benevolencia y el altruismo. Porque el altruismo implica el sacrificio. Y el sacrificio entendido como es entregar algo que valoro por algo que valoro menos o no valoro, o no tiene valor para mí. Es entregar algo que es valioso para recibir algo que no tiene valor o valoro menos. Eso es sacrificarse. Entonces, cuando uno dice, yo me sacrifico por mis hijos, lo que usted está diciendo es, yo hago, dedico mi tiempo, dedico mis recursos a mis hijos cuando valoro más mis recursos, llamado tiempo, dinero, que mis hijos. Eso es lo que usted dice cuando habla de sacrificios. Cuando usted entiende que el bienestar de sus hijos es parte de su escala de valores, de lo valioso, de la jerarquía que usted tiene en sus valores, si usted valora a sus hijos y para usted son importantes, el bienestar de sus hijos entra en esa jerarquía, entra en esa escala de valores. Por consiguiente, dedicar tiempo, dedicar recursos a sus hijos, pues es parte de ser consistente y coherente con esa jerarquía de valores. No implica un sacrificio. Implica entender que está dispuesto a entregar algo que valora menos por algo que valora más. Y eso le llamamos el costo de oportunidad en cuanto a qué dejo de hacer por obtener lo que tengo. Entonces, eso de entregar el dinero, que si bien es cierto, tiene valor para mí, lo que obtengo al comprar algo para mis hijos es más valioso que tener el dinero en el bolsillo. Y eso es ser consistente, eso es ser coherente. Ahora bien, diferenciando que sacrificio, que el altruismo requiere sacrificio y que sacrificio no es lo mismo que ser egoísta, entramos al tema de la benevolencia. Y el tema de la benevolencia requiere que seamos egoístas. Y va a parecer extraño, pero es que al final lo que busca la benevolencia es una virtud. Y al ser una virtud, la virtud promueve la buena vida en el largo plazo. Y al promover la buena vida, son hábitos que promueven la buena vida en el largo plazo. Al ser unos hábitos que promueven la vida en el largo plazo, requieren entonces que hagamos cosas que son buenas para nosotros. Si bien es cierto, favorecen a los demás, el objetivo principal es favorecernos. Ahora, no podemos hablar de benevolencia donde nos favorecemos sin favorecer a los demás. Esto ni siquiera es egoísta, ¿sí? Entonces, la benevolencia, como les decía, en este documento que me encontré de Warren, el profesor Warren Orbo, él nos dice y nos explicaba que la benevolencia es una virtud que se deriva de la productividad. Para ser benevolente tienes que haber creado riqueza. Y puede ser riqueza emocional o riqueza material. Tú no puedes ser benevolente sin nada. O sea, tienes tiempo y das tiempo. Eres benevolente con tu tiempo. Eres benevolente con tus recursos. Y entonces, esta productividad hace que, primero, nos demos cuenta que para poder progresar, para poder obtener nuestros fines, tenemos que usar la razón de cómo hago para yo obtener mis fines y tener una buena vida en el largo plazo. Los que son razonables usan, saben que es a través de la cooperación como logran esto. Los que son irracionales creen que con una pistola, secuestrando, amenazándote, asaltándote, estafándote, pueden lograr sus objetivos y ser felices en el largo plazo. Entonces, el que es racional se da cuenta que tiene que cooperar con los demás. Y entonces se da cuenta que al cooperar, aumenta la productividad y al aumentar su productividad, adquiere los valores que necesita para vivir. Porque es muy importante saber que la vida requiere que obtengamos valores para poder sobrevivir. O sea, no podemos plantarnos en el jardín de nuestra casa y esperar que todo nos caiga del cielo. Porque lo único que nos va a caer es la lluvia. Y tal vez nos podrá mantener con vida unos días por el agua, pero no más. Entonces, que necesitamos generar esos valores a través de la productividad. La racionalidad nos ayuda a entender que cooperando podemos obtener estos valores. Y entonces, involucramos dos virtudes más, la racionalidad y la productividad. Racional, entender lo que hay, y la productividad es imaginar lo que podemos hacer con lo que existe. Entonces, esto también requiere que ocupemos una tercera virtud, que es la justicia. Y aquí viene un punto muy importante. Porque entonces en la justicia, así como la productividad, vemos qué podemos hacer con lo que hay, con la justicia hace que veamos al de enfrente como un potencial socio, como un potencial socio para intercambiar valores y generar riqueza. Y cuando digo riqueza, no me refiero solo a la material, sino también a la emocional, riqueza para ambos. Entonces, en la benevolencia existe un compromiso, que es conseguir nuestros valores en nuestras relaciones con otros, conseguir esos valores de nuestras relaciones con otros. Y estos valores se encuentran en personas virtuosas que pueden dar valor a cambio de valor. O sea, no hay benevolencia en estafar. O sea, tiene que haber un intercambio de valores. Y entonces la justicia y la benevolencia van de la mano para identificar quién merece y quién no merece un acto benevolente, de simpatía o de amabilidad o generosidad. Entonces, esa benevolencia es el hábito de tener una buena voluntad hacia los demás y respetarlos, porque son posibles socios con los que podemos crear esa cooperación. Es el medio de fomentar y cultivar esas relaciones de intercambio voluntario y de cooperación con las partes involucradas que deriven en mutuo beneficio. Entonces, para practicar la benevolencia, se practica a través de diferentes formas. Una puede ser la cortesía, que es la forma más elemental de benevolencia y es el respeto hacia los demás, personas como seres humanos, con sus atributos como humanos, y reconocerlos como humanos, y es esta civilidad o cortesía es lo que nos hace poder convivir en paz en sociedad. Después, también implica, la benevolencia puede implicar esa sensibilidad hacia los demás, darse cuenta de sus condiciones psicológicas, de sus intereses, de sus gustos, para poder generar esa cooperación. La simpatía y la compasión, que es sentir com, los derivados del griego y latín, sentir com, es la habilidad que tenemos los seres humanos de percibir estados mentales y sentimientos de otros, de incluso considerarlos como propios, de buscar esa afinidad con las personas. Muchas veces tenemos esa simpatía o esa compasión en situaciones de emergencia. Y lo hemos vivido muchas veces. Y desafortunadamente digo en Guatemala, vivimos constantemente situaciones de emergencia. Situaciones por temas de lluvias, temporales, el terremotos, el volcán. Y somos benevolentes a través de la compasión.
Y nosotros hemos apoyado todas esas recaudaciones. Porque uno de los oyentes nos pregunta, entonces no es malo pedir. O sea, si alguien necesita un apoyo, como dice María Dolores, en un momento importante en el cual no puede resolver, y yo lo puedo apoyar sin sacrificarme, ¿por qué? Si se lo merece, no lo voy a hacer. Pero venir y pedir al gobierno, que eso es lo que promueven los socialistas y los estatistas, pedirle al gobernante en nombre del Estado que le quite a unos para darle a otros,
eso es malo.
Es que eso no es benevolente.
Porque, eso no
porque
es
porque no hay intercambio de valores. O sea, ¿qué estás dando tú? No estás dando nada. Estás pidiendo que le quiten a alguien para que le dé y se haga ese intercambio. Y ojo,
estás
no hay...
pidiendo que se violen los derechos de unos.
Exacto.
Para beneficiar a otros.
Entonces, está la simpatía, la compasión, está la amabilidad, la civilidad o la cortesía, está la amabilidad también, que es muy cercana a la simpatía, y es ese deseo de dar un apoyo activo hacia otra persona que está experimentando cualquier situación que consideras que es justo ayudarlo. Y esa amabilidad involucra la ayuda psicológica y el consuelo. En este documento que Warren Orbo nos compartía, que el profesor Warren Orbo nos compartió en esta clase, que nos habló sobre la benevolencia, sobre una de estas virtudes, decía que la generosidad implica estar dispuesto a proveer tiempo y bienes a otros sin esperar un retorno definitivo. Eso implica la generosidad, como ayuda en una emergencia o como una inversión no específica en un potencial. Es, doy esa ayuda y espero que tal vez haya un retorno, o el retorno es una ganancia emocional. Entonces, también viene un tema que el profesor Orbo lo llama la tolerancia. A mí me gusta más usar el concepto de respeto en cuanto a admitir la manera de ser, de pensar y de actuar de los demás, siempre y cuando este comportamiento no sea nocivo para terceros. Es respetar esa libertad de acción, es respetar a las personas, no necesariamente las ideas, porque las ideas se pueden estar equivocadas, pueden ser nocivas, y entre personas honestas, que no falsean la realidad, pues esa discusión y ese debate de ideas enriquece a ambas partes. Entonces, regresando al tema o sintetizando, para poder ser benevolente, hablamos de varias virtudes que se implican, además de la benevolencia. O sea, no podemos hablar de la benevolencia aislada. Para ser benevolente hay que ser productivo. Para ser benevolente hay que ser justo.
Porque para ser benevolente tenés que serlo con lo que es tuyo.
Exacto.
No con lo que es de los otros.
Ser justo. O sea, a quien lo merece. Y el merecimiento es objetivo. No es me cae bien, me cae mal. ¿Sí? No es emocional, es objetivo. Y entonces implica la virtud de la independencia, es pensar por uno mismo. Tomar la decisión de ser benevolente es pensar por uno mismo. Ser honesto y confiable es no falsear la realidad del otro y tampoco falsear que no hay intercambio de valores. Además, implica ser confiable, presuponer que las ambas partes actúan de forma transparente, honesta. La otra es la productividad. Es ese intercambio de valores. El orgullo es valorar los bienes producidos o los servicios ofertados. Y entender que también entre esto están los valores espirituales. Entonces, la benevolencia, nos dice el profesor Orbo, como todas las virtudes, buscan el bien de quien lo hace, de la gente, del que actúa. O sea, si yo soy benevolente, La virtud bien entendida, bien aplicada objetivamente, lo que está buscando primeramente es ese hábito que genere, que promueva mi buena vida en el largo plazo. Entonces busca primero ese beneficio hacia mí que beneficia a los demás. Es cierto que beneficia a los demás, pero ese no es el objetivo inicial, porque si no, entonces caeríamos en el altruismo. Sino que busca ese beneficio que al beneficiarme a mí no es excluyente de beneficiar a los demás. Y entonces es ahí donde obtenemos valores a través del intercambio con otras personas. Por consiguiente, la benevolencia requiere ese hábito de la justicia también. Es que hay que ser benevolentes con aquellos que lo merecen. Es cuando hablábamos de ser benevolente con la víctima y no el victimario, que muchas veces se habla de esa benevolencia hacia aquel que viola todos los derechos individuales y lo que se requiere para ser benevolente es ser justo. Y la benevolencia es el compromiso, concluye, de conseguir los valores que se derivan de la vida con otras personas en sociedad, al tratarlas como socios de negocios potenciales, reconociendo su humanidad, independencia e individualidad y la armonía entre sus intereses y los propios. Y cuando hablamos de socios en negocios potenciales, quiero acotar que no es solo el tema económico o el tema material, porque también se comparten o se busca intercambiar valores espirituales. George.
Al final, una cosa importante que hay que entender de todo esto es de que todo lo que habló María Dolores es lo que puede hacer una persona con sus recursos, con su tiempo, con su dinero, con lo que se ha ganado, o con lo que ha heredado, si lo ha heredado, pero al final es con su propiedad y con su vida. No es lo mismo a decir, no, entonces que lo haga el gobierno, ¿verdad? Porque eso es a lo que recurre mucha gente, ¿verdad? Y de hecho es uno de los grandes males, aunque algunos dirán logros, del estatismo a lo largo del siglo XX, el reemplazar la benevolencia de las personas o tratar de sustituir la benevolencia de las personas con su propiedad, a que sean los políticos los que supuestamente den, o sea, esos servicios que podrían, esos servicios y ese apoyo que podrían dar las personas, que al final sea el gobierno el que lo haga, y en ese cambio que básicamente le llevó buena parte del siglo XX, ha cambiado la mentalidad de muchas personas que no se ponen a reflexionar sobre estos temas, ¿no?
Tenemos varios comentarios interesantes de los oyentes que agradezco, los que puedo ver, porque a estas alturas ya van 50 comentarios, nos acaban de dejar otros, lo que significa que hay muchos, sobre todo los de Facebook. Los de YouTube sí los puedo leer todos, pero no los de Facebook. Así que a todos aquellos que nos escribieron antes, de Archie Hernández, así que hace un comentario de las... a los cuales nosotros no vamos a entrar, porque como bien lo dice Carol Piedrasanta y otros oyentes, la vida es tan corta y tan linda como para gastarla en nimiedades y tonteras. Nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando la oportunidad. Vean lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando la oportunidad para aclarar ideas que son importantísimas. Así como importantísimo es que MD está disfrutando de un gelato de Primo de Roma.
Es que aclarar, sí, y es
pero que solo quería, solo quiero a todos los que escribieron antes de Archie, ¿sí?, Hernández, decirle que me disculpo que hasta ahora estoy entrando y no pude leer sus comentarios, pero agradecemos en particular los de los Liberamigos que están compartiendo con nosotros, a quienes nos preguntaron del libro de Kahneman que yo mencioné, ya compartimos el enlace en Facebook. Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Ya lo compartimos
en Facebook.
Está en español.
Okay. Pensar rápido, pensar lento. Publicaron el que está en la versión en inglés.
¿No?
Sí. ¿Sí? Pero ahí dice también pensar rápido, pensar...
Ah, qué raro, porque el que yo estoy viendo dice Thinking Fast and Slow.
Yo lo que siempre recomiendo...
Pero solo para comentar que también lo pueden
encontrar en español. Está en español. Y está muy bueno el que nosotros discutimos en la universidad, en el seminario. Lo debe de tener. Ustedes pédenselo a Mayra Ramírez de Ediciones UFM.
Y si no lo tiene, lo consigue.
Y si no lo tiene, lo consigue. Pero precisamente el que yo tengo, mi libro, es en español. Es la versión en español, que es la que discutimos en el seminario de la U hace como 4 o 5 años, cuando pues por primera vez yo leí este libro y lo discutimos. Entonces ahí lo compartimos. Si usted lee bien en inglés y lo entiende, mi recomendación siempre será, siempre no, hay algunas contadas excepciones donde la traducción es mejor que el original, pero son muy, muy, muy pocos.
¿Se pone que es creativo el traductor o qué?
Sí, es que hay traductores que son traductores de lujo, porque ellos mismos son escritores, pero de lo mejor que hay.
Bueno, sí.
Pero el punto es que si lo puede leer en inglés, buenísimo. Y si no, igual está en español. Súper recomendado. Solo una de las cosas que...
Solo que voy a volver a postear, porque ya vi que el link ese, no sé ni por qué, estaba en el Amazon de Alemania. Estaba mal configurada mi computadora.
Ah, sí. Bueno, eso ya hasta ahí no vi.
Ya saben quién lo compartió.
Ahí no lo pidan, por favor.
Pero algo, el punto, lo que quería decir es que, a excepción de que Kahneman sí tiene esa confusión entre altruismo y benevolencia, porque él sí habla, cuando habla de cómo la cultura te va a influenciar. Y por cierto que le hace una crítica a los Chicago Boys y a Milton Friedman también, ahorita que estoy recordando, porque a la idea del Econ Man, del la persona plenamente racional que va a elegir siempre aquello que más conviene a sus intereses. Entonces, eso es interesante. Yo recuerdo que ahorita estoy bajando libros, que en esos puntos hubo discusiones bien interesantes en el seminario. Pero pienso que lo que hay que señalar, que ya lo explicó muy bien María Dolores, es porque es lo que él dice, que en las sociedades capitalistas, que tristemente no hay ninguna sociedad verdaderamente capitalista, el interés personal y el deseo de acumular riqueza, rápidamente lo comento, hace que se nos olvide ser altruistas, y eso no es cierto. En ese punto yo sí recuerdo haber discutido bastante la opinión de Kahneman, pero el libro es muy bueno y por eso es que lo recomiendo. Pero, en fin, ¿tú querías agregar algo más antes de que continúe con los comentarios de los oyentes? Que hay algunos muy divertidos.
Estabas hablando de aclarar las ideas, y creo que esto es muy valioso, porque eso hace que, por ejemplo, el tema del sacrificio, miren, yo les quiero contar que hace varios años, tal vez 2001, fue la primera vez que escuché un libro que yo dije, me enojó el título, con eso les digo todo. Y el libro se llamaba La virtud del egoísmo. Y me enojó, dije, ¿cómo así? Si a mí lo que me enseñaron es que tenía que compartir mis juguetes, que no tenía que ser egoísta. Y entonces...
Es malo ser egoísta.
Exacto.
Y ahora te has vuelto un egoísta y es uno de tus libros preferidos.
Exacto. Y entonces, pero, ¿saben qué pasó? Que acepté, que me enojó, o sea, me molestó, y después dije, bueno, vamos a ver de qué se trata.
Lo interesante es lo que dice Warren, que la virtud del egoísta es la razón.
Y entonces dije, vamos a ver de qué se trata.
El egoísta es el que usa su razón.
Ahora, ¿a qué voy con esto? A que no lo tenemos en la vida diaria, el confrontar estos conceptos, el confrontar el concepto de egoísmo, y que muchas veces le tenemos que poner un apellido adicional para que la gente lo diferencie del egoísmo bruto, como lo llama Aristóteles, del egoísmo noble, que lo llama así Aristóteles. Entonces, entender esa diferencia, aunque conforme vas avanzando te das cuenta que un egoísta pues debe ser racional si realmente es egoísta. Pero, y que es un perfeccionamiento de todo el tiempo. O sea, no quiere decir que yo soy egoísta y siempre voy a ser egoísta. No, a veces uno comete errores como cualquier persona y hace un mal razonamiento
Pero es un error de conocimiento.
Exacto, error de conocimiento.
No es adrede, como algunos que adrede están mintiendo porque, de nuevo, tienen serios problemas. Bueno, yo pensaría que también en su inteligencia racional,
pero
principalmente en la que llaman la inteligencia emocional, pues porque...
Pero es ahí donde, como egoísta, buscas lo mejor para ti y te das cuenta que, dentro de esa parte, al ser honesto, te das cuenta que no vas a falsear la realidad y tratas de ser justo. Y te das cuenta si las personas están hablando con argumentos que pueden seguirse, que tienen una secuencia lógica, o simplemente es el hígado y las emociones las que hablan. Tienen toda la libertad de hacerlo, pero tú también tienes toda la libertad de no engancharte en eso, de no darle el valor que tú crees que tiene, o darle la justa medida. Y la justa medida es, no vale la pena. Entonces, mi punto es, aclararse el punto de las ideas, es que no siempre estamos confrontados con el tema del sacrificio. Nos han vendido el sacrificio, y los políticos muy hábilmente, porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los discursos de los políticos hablan de sacrificio, y lo que nos están pidiendo es sacrifíquense por nosotros, entreguen cosas valiosas para recibir nada de valor.
Bueno, eso es lo que realmente esperan, pero te dicen sacrifíquese por los pobres.
Exacto.
O los más débiles, exacto, o los más frágiles, o los más enfermos, entonces, los niños, o los desnutridos.
Y mientras no quede claro el tema del sacrificio, pues van a seguir usándolo, haciéndonos creer que es bueno, y por eso inicié hablando del famoso package deal, o del tema del combo, o lo que yo llamo meter todo en un canasto y ponerle la etiqueta de bueno o malo. Entonces, es importante ir entendiendo esto para entonces ir formando tus propios criterios. Porque lo más importante también de todo esto es que uses tu razón de manera independiente. No digo independiente a la realidad, sino que lo que crees tus juicios en base a la información que tienes y que hagas el esfuerzo de pensar por ti mismo.
Tenemos varios comentarios, pero el primero que quiero leer es este. Jesús Cifuente dice, I love you, MD.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias.
Ahorita estoy en YouTube, pero bueno, luego voy a terminar. Gracias a Joel Engel por acompañarnos. José María Menchú Pocop, que piensa que ningún gobernante ha podido contra Joviel, y eso es poder. Y no solo porque no es que no hayan podido, es que no les conviene dentro del sistema actual. Al fin de cuentas son aliados. De ahí, dice, como yo me confundí, dije, no escuchaste cuando yo dije, George está comiendo un gelato de hígado de al porto. Ay, era higo.
Higo al porto.
Ay, qué rico, voy a ir a probarlo.
Ese es el nuevo sabor de Primo de Roma.
A mí me encantan los
higos.
Entonces
tienen que ver las propuestas. Bueno, Rodrigo Lacayo dice que se le antojó hígado encebollado. No. Yo sí paso del hígado. Y de las cebollas también. Pero a mí me parece que
a mí
que
se
sí
me gusta el hígado.
Yo tiene ratos que no como hígado.
A mí se me gusta el hígado.
¿Deberíamos armar algo, Rodrigo?
Sí.
Encebollado o no encebollado me gusta.
Bueno, Rianu Lina dice riñones al porto.
¿Eso no lo he probado?
Yo no sé, pero yo no sé si eso daba de risa o si es algo que también se come, pero bueno.
Según yo, sí se come.
No, debe no de sé, ser, yo me no imagino sé, que sí. Es un comentario serio el de Keanu Lena, que así como a Rodrigo se le antojó hígado encebollado, a Keanu Lena se le antojó riñones al portos. Marielos González, saludos Marielos, dice Estuardo, es todo un guerrero. Gracias a Egla de Vides por acompañarnos, Claudia Mexicanos de Orellana, que nos preguntaba el libro, ya le compartimos la información, es el libro de Daniel Kahneman.
No lo compren en Alemania.
Sí, no lo compren en Alemania,
y no sé por qué,
favor.
Porque compartí el mismo link en YouTube y en Facebook, y en YouTube me salió en Amazon.com.
Por eso es que hay que regular Facebook.
Y en Facebook en Facebook lo mandó al Amazon de Alemania.
Rodrigo Lacayo, buenísima, MIE, fascinante esta explicación. Tristemente las personas que hicieron esos comentarios no van a poder entender. Y por lo que estoy viendo que en Twitter respondió nuestro amigo Alejandro Quinteros, parece que tiene toda la razón del mundo Rodrigo Lacayo. Hay algunos que no van a entender y no quieren entender por lo del tema del sesgo que yo expliqué, porque no puede ser que se les caiga su mundo y que la situación miserable que viven, y no digo miserable en el sentido económico, porque puede ser que tengan suficiente dinero, pero miserable porque están llenos de envidia, de resentimiento y muchas cosas más, pues obviamente lo que quieren es que alguien les confirme que el origen de todos los problemas está en otras personas, particularmente aquellos que envidian porque consideran que tienen más que ellos. Entonces sí, tiene toda la razón Rodrigo Lacayo. Van a haber algunos que ni siquiera nos interesan ellos, comencemos por esto. El que nosotros aprovechamos esta oportunidad, porque eso fue lo que hicimos, para explicar todos estos temas, eso fue lo que hicimos, aprovechar esta oportunidad. Y a ver, díganme, ¿acaso no los que sí les interesa aclararse las ideas, no ha sido hoy un día muy, pero muy, muy provechoso? Y le hago esta pregunta aquí a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano y a Rocío Quiroa, si toda esta conversación que hemos sostenido, si ¿qué les ha parecido? Y digo, porque tanto Rocío Quiroa como Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, oyentes de Libertópolis, comentaban, Rocío, MIE, no hagan caso de esas personas de mala fe, lo importante es que ya está saliendo adelante. Y así es, Rocío, realmente. Como Howard Roark le dice a a Tuji al final de la segunda parte del manantial, cuando Tuji le pregunta, a ver, aquí solo estamos usted y yo.
No es spoiler.
Dígame, dígame la verdad. No es un gran spoiler, pues. Y ya ayer metí la pata en el club de lectura, así que ya los oyentes, ya nuestros libreros en el club de lectura lo saben. Cuando le pregunta Tuji a Rock, mire, aquí estamos solo usted y yo, ahora dígame, ¿qué piensa de mí? Y Rock le responde, yo no pienso en usted. Eso es maravilloso, a mí me encanta. Pero yo, que ni siquiera he leído los comentarios, esa es la realidad, 2, 3 que en un screenshot que nos hizo nuestro amigo Luis Pedro Álvarez, y pero no tengo que leerlos porque me imagino que han puesto. Decidí aprovechar esta oportunidad porque me pareció fabulosa para aclarar ideas. Entonces, dice Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, así es, Rocío, muy de acuerdo, a esa gente es mejor ignorarlos. Al comentar lo que dicen, le estamos dando valor, cosa que no tienen. Pero no es, si se dieron cuenta, no es el comentario sobre lo que dicen, sino corregir los errores para aquellos que sí, justamente, se pueden sentir confundidos o engañados, como algunos oyentes de nosotros que nos preguntaron. ¿Y por qué? Porque yo recibí un montón de WhatsApps, después de que ahora funcionó el WhatsApp, de correos electrónicos y llamadas, preguntándonos, miren, pero lo interesante es que todos solo queremos confirmar porque queremos apoyar. Entonces yo les expliqué que la cuenta, sí, efectivamente la cuenta es de Estuardo. La cuenta que los esposos, creo que él se llama Walter Sánchez y su esposa, que fueron los amigos bien intencionados, porque yo pienso que hay una buena intención detrás de esto, que lo debieron haber consultado, pienso, previamente, pero la intención de ellos es buena, es intentar ayudar a Estuardo. Eso es lo que hace una gente benevolente cuando ve a un amigo o a un ser querido o a un valor que está pasando una situación difícil. Vas a buscar ayudarlos. Entonces, ellos, bien intencionadamente, sin recordar varias cosas, pues, de nuevo, yo no tengo nada en contra de eso, porque yo sí soy fiel creyente de la benevolencia. Que no es esto pedirle al gobierno, repito, eso sí es, por favor, malevolencia. Pedirle a unos que le quiten a otros para darme a mí o a otros, eso es malevolencia. Pero venir y a la gente que le nace apoyar a otros, eso es ejercer la virtud de la benevolencia. Entonces, sí, efectivamente, la cuenta es de Estuardo, porque son amigos de ellos, y fue una de las primeras personas que llegaron a apoyar a Estuardo también. Entonces, tenían datos de Estuardo y utilizaron una cuenta que sí es de Estuardo. Para aquellos que hayan apoyado, porque me imagino que lo han hecho, yo no sé, porque ni Estuardo ha chequeado a estas alturas sus cuentas, pero me imagino que recibió apoyo de gente bien intencionada, que lo valora y lo aprecia. Que no se preocupen, porque la cuenta sí es de Estuardo. La iniciativa no es de Estuardo, la iniciativa no es de Libertópolis, sino de unos amigos de Estuardo, el señor Walter Sánchez y su esposa, que querían apoyar a Estuardo. Y es fácil ver que, con solo que veas la imagen, o sea, cualquiera que escucha Libertópolis sabe que si nosotros pidiéramos una donación, lo haríamos de una forma diferente a como lo están enfocando los señores Sánchez. Pero si usted de casualidad sí aportó, pues efectivamente ya Estuardo va a decidir que cuando él esté en condiciones, qué hace con esos aportes. Pero de entrada estoy segura que va a estar agradecido con todos aquellos que lo quisieron apoyar, aunque no haya sido su iniciativa, porque se valora ese apoyo, se valora ese cariño. Pero para los que lo hicieron, que estén tranquilos y que sí, la cuenta que utilizaron los esposos Sánchez sí es una cuenta de Estuardo. Entonces, y que nosotros sepamos que hasta este momento al menos no ha pasado nada malo y consideramos que es poco probable que vaya a pasar algo. Así que Me adelanto a agradecer en nombre de mi amigo, aunque a fin de cuentas nosotros somos respetuosos de la individualidad de cada uno. Y ya en unas semanas, cuando él esté de regreso en Libertópolis por la mañana, me imagino que, repito, si lo quiere tratar el tema, lo va a tratar. Si no, lo va a ignorar flagrantemente, porque esas son dos opciones posibles. Luego, Julio Gómez dice, muy buenas tardes, saludos, bendiciones y muchos éxitos, Lix. Bueno, aquí está el enamorado de MD, Jesús Cifuentes, I love you, MD. Germán Vinicio Gómez Barrera, con M y E cerramos la semana con broche de oro. Gracias por la disertación. Álvaro Argueta, saludos, muy buen programa. Jerónimo Guerra, María Dolores, qué agradable su programa de la mañana, cómo quisiera que usted lo condujera, la felicito. Y los sábados, los jueves ahí estás. Y la semana entrante vas, los jueves, y la semana entrante vas a acompañar también a Juan Francisco los días martes, mientras Estuardo regresa.
Parece que sí.
Sí, entiendo yo que ya la semana entrante pues vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades también a Estuardo y a Juan Francisco por la mañana. Roberto Sandoval, yo en lo personal soy radioescucha desde hace 15 años de ustedes. Saludos. Muchas y gracias por todo. Gracias. Beatriz Galindo, excelente cátedra. No escuchaba algo así desde que recibí filosofía en la U. Saludos a todos. Gran programa. Lorena Elizabeth Barreondo Díaz, extremadamente provechoso mi cátedra del día. Rodrigo Quiroa, Rocío Quiroa, esta es mi emisora favorita. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, yo solo voy a mencionar nombres porque si no ya no nos va a dar tiempo. Y ya tenemos que terminar y nos falta la nota tecnológica. Gracias a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a Walman, a Linda Patricia Rivas. Ah, no, este sí lo tengo que leer. Dice Linda Patricia Rivas, buenas tardes. Le comento que mi mamá les escucha todos los días por radio. O sea, en la 102.1 FM.
Saludos a su mamá.
No se pierde ningún programa cocinando sus deliciosas comidas típicas para vender. Ella se llama Patrocinia Rivas en Santa Catarina, Pinula. Pues bueno, va a ver cuando probamos esas delicias que hace Patrocinia Rivas. Gracias también a Luqui Molina, a Kianu Lena, ya la habíamos saludado, Marvin Baquiax, Ana Jimena Aguilar, de ahí Tomás Augusto, que era el que nos preguntaba, entonces, ¿es bueno o no pedir? Creo que ya respondimos, no sé si querés agregar algo más, MD.
Es que, pedir, uno puede pedir cualquier cosa. Por eso decía yo que el tema de la benevolencia está aunado a la productividad, está aunado a la justicia, y el pedir es muy diferente de coaccionar. O sea, el pedir implica la voluntariedad del otro. Cuando uno pide, tiene dos posibilidades, o te dicen que sí o te dicen que no. La peor es cuando te dicen tal vez y te dejan esperando, pero no hay una obligación per se. El problema es cuando esa petición se convierte en una demanda, una exigencia que implica un castigo si no accedes a esa demanda.
O violentar los derechos de otros.
Que es usar la ley, que es usar al Estado, al gobierno, que sirva como agente para obligar a los demás a hacer algo que libremente posiblemente no haría.
A Tomás Augusto, por lo menos que yo sepa, no es ninguna estafa, pero repito, para que no haya confusión, y es interesante, también lo dice Daniel Kahneman, hay veces que los mensajes importantes hay que repetirlos varias veces, y repito que no es una iniciativa ni de Estuardo ni de Libertópolis, sino de los esposos Sánchez, amigos de Estuardo, a quienes nosotros no tenemos el gusto conocer, pero que entiendo que ellos sí aprecian bastante a Estuardo y están preocupados por esa situación, y tuvieron espontáneamente, ellos decidieron hacer esta recaudación. Entonces, yo no quiero pensar mal detrás de ese interés, al contrario, sino ese deseo de tratar de ayudar a nuestros seres queridos de la manera que creemos que lo van a necesitar. Solo que hay veces que es mejor preguntar, pienso, antes de hacer este tipo de cosas. Pero de nuevo, Tomás Augusto, por el momento, ni Estuardo ni Libertópolis hemos promovido ninguna recaudación de dinero. Marielos González, bastante claro para comprender. Gracias por toda esa explicación. Sí, qué buenísimo, Marielos. Marvin Baquiax dice que son benevolentes al dedicarle tiempo al programa. Me extraña que creo que Marvin es uno que no entendió el término, porque si él no se benefició.
Pero es que hay
de escuchar el programa.
Sí es benevolente en cuanto a que obtiene hay un intercambio de valores. Nosotros valoramos que él nos escuche y él valora la información que recibe. Entonces yo creería.
Bueno,
que
ahí hay un intercambio de valores. Yo creo que no. Sí, pero ese es un intercambio donde la ganancia es diferente. Yo considero que es un contexto diferente.
Y es que pero al final es egoísta porque está usando su tiempo en algo que le va a generar un beneficio.
Así es, porque si no les genera un beneficio, no deberían escuchar el programa. Eso implica
la benevolencia.
Eso sí, acabo de recordarme una cosa muy importante, que en todo intercambio comercial igual debe de prevalecer las buenas intenciones, no el deseo de engañar a los otros.
Es que ahí
aunque,
ya no hay
de nuevo, aunque de nuevo yo sugeriría no confundir contextos, porque aquí nos estamos refiriendo a cosas diferentes. Entonces, y además de eso pienso que Marvin Baquiax lo hace con cierta ironía. El comentario puede estar equivocado.
Exacto, yo valoro la información que me dan.
Pero no porque es un acto benevolente. Pero bueno, en fin, son las 2 de la tarde.
Bueno y lo dejamos como novela en viernes.
Son las 2 de la tarde porque y la noticia para tecnológica. Variar,
yo creo que estamos de acuerdo, pero no nos hemos comunicado bien.
Bueno, Marielos González, bonitas tardes. Rodrigo Lacayo, escuchar a MD dan ganas de regresar a la U. Feliz cumple. Carol Prim, Piedra Santa es buena profe. Freddy Asensio, saludos liberales clásicos.
Gracias.
Y bueno, me voy a ir rápido a Twitter, porque aquí también tenemos gracias a Roberto Salguero, a Ingrid Janet Alfaro, a quien no le había agradecido, por cierto, el comentario que nos dejó. Mil gracias, perdón, Ingrid Janet, que también nos dejó un comentario que ya lo perdí. Mirna Roca, que también ya se así es, Mirna Roca, los mismos oyentes han sido muchos los que nos han dicho, nosotros queremos apoyarlos, si no es con sangre, si necesita dinero, nosotros lo apoyamos con dinero. Gracias, Mirna. De ahí, gracias a Ingrid Janet Alfaro por comunicarse con nosotros por varios medios. Y bueno, en fin, en el caso de Twitter, también agradecerle a Roberto Salguero, Ingrid Janet Alfaro, también agradecerle a Alejandro Quinteros, que dice mendigando sangre, opulencia, otro que no ha entendido nada, a saber ni quién respondió qué, porque no puedo ver el comentario que haya dejado, quien quiera que haya generado esta respuesta a Alejandro Quinteros, pero bueno, era de esperar. Y nuestro programa no era, repito yo, para ellos. De ahí, bueno, creo que hasta ahí hemos llegado. No sé si vamos a tener tiempo en la nota tecnológica, pero bueno, MD,
gracias
por acompañarnos.
Nos escuchamos en la tarde.
Sí, es cierto que MD está de regreso hoy con ustedes de 6 a 7 de la noche junto con Chepe Ascoli. Antes de irnos a la pausa, George, un anuncio urgentísimo.
Sí, solo recordarles de que ya hoy es el conversatorio con Lorena Castellanos. Va a estar interesantísimo. Ya incluso han habido algunas personas que se han suscrito hoy para participar, así que usted todavía puede suscribirse. Puede ir al sitio libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes, y ahí se puede unir en el sitio Patreon a la Liga de los Liberhéroes en los niveles Plus y VIP, y puede participar hoy en la noche en este conversatorio a las 7 de la noche.
Bueno, amigos, nos vamos a tener que despedir, creo yo, ¿verdad, Marito? Sí. Así que mañana les debemos una super nota tecnológica o dos notas tecnológicas, apreciables amigos. Ha sido un gusto acompañarlos. Y de nuevo, además de María Dolores y Chepe, que van a estar de 6 a 7 de la noche, acompañan a Juan Francisco
Rodríguez, de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina Libertópolis. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía con más noticias, amigos, así que los esperamos. Recuerden que una sola vida tienen, así que cuídenla, gócenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.